Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Trump las hace y las dice todas. Sobre esto no hay ninguna duda, pero indicar como responsables de los voraces incendios del norte de California las leyes de protección ambiental me parece el colmo de la estupidez y de la irresponsabilidad. En nuestra sociedad contemporánea, las palabras han perdido su potencia y relevancia, por lo menos en el medio político. Se dice todo y su contrario, y al final queda lo peor y el descrédito más que los avances y el enriquecimiento, que debería siempre significar la expresión oral o escrita. Otro ejemplo que me parece ridículo y también unidireccional fue la primera reacción norteamericana luego del nombramiento de Michelle Bachelet como alto comisario a los derechos humanos de la ONU. La pregunta fue: ¿qué tiene que decir usted sobre la falta de democracia y de respeto a los derechos humanos en Venezuela y en Cuba? Primero, eso es mezclar dos situaciones totalmente distintas. Existen muy pocos puntos en común entre los dos países. Luego, sin afán de minimizar sus problemas, podrían también haber preguntado. Primera pregunta, ¿cuál es su posición sobre la separación de los niños de sus familias migrantes en los Estados Unidos? Recordando que más de un mes después de la supresión de esta lamentable práctica, quedan todavía casi 2.000 niños que no han sido reunidos con sus familias. No saben cómo encontrarlas. Otra pregunta podría haber sido esta. ¿Cuál es su opinión sobre nuestros financiamientos y apoyos a un sinfín de movimientos terroristas, los cuales al final se transformaron en enemigos nuestros? Este apoyo significó la muerte y desaparición de miles de personas en los países involucrados. Los políticos deberían definitivamente pesar mucho más lo que dicen, mirarse a ellos mismos antes de acusar sus adversarios y nunca olvidar el pasado que termina siempre por volver hacia ellos. Buen punto para Chile, hay que decirlo también. Parece ser que aquí las palabras siguen teniendo importancia. La salida de su puesto de ministro de Educación de Gerardo Varela se debe principalmente a la colección de estupideces que ha acumulado en menos de 4 meses de ejercicio. Los bingos para financiar la educación, su amor al lucro y el uso intensivo de condones por parte de sus hijos marcaron más el gobierno actual que sus actos, bien que no esté más. Concluyo este editorial con la vergüenza que debería sentir cualquier ciudadano normal frente a las decisiones de la Corte Suprema de liberar culpables de atroces crímenes contra la humanidad. No quiero reducir la justicia chilena a eso, pero duelen profundamente decisiones tan inhumanas y carentes de la más mínima conciencia de los contextos y de las realidades históricas. Buenas tardes a todos y a todas. Una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, la número 70. Patrick Wigmal al micrófono, en compañía de Marcelo Morales. Y hoy nos vamos a quedar con el tema de las palabras en nuestro programa, porque el invitado es Bruno Cárdenas, es magíster en Filología Hispánica, profe de castellano del Departamento de Humanidades de la Universidad de Los Lagos. Y él viene para hablar de su nueva publicación, un libro que se llama El Imaginario, Fábula, Historias. Pero como siempre, hacemos ahora una primera pausa musical con un poco de nostalgia, porque con varias canciones de los Beatles, de un disco poco conocido, es un disco que se publicó en 1994, o sea, mucho tiempo después de que desapareciera el grupo. Son grabaciones de programas a los cuales participaron los Beatles en la BBC entre 1963 y 1965. En lo que vamos a poder escuchar ahora, primero son los Beatles que hablan y después tres extractos de canciones. From Us to You, Riding a Bus, I Got a Woman. Escuchamos los Beatles en vivo en la BBC.
I'm Ringo and I play the drums.
I'm Paul and I play the bass.
I'm George and I play a guitar.
I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
If there's anything that you want, if there's anything we can do, another song, fellas, there are a few things I'd like to ask you. First of all, do you ever get tired of being Beatles?
Sometimes I get a bit lonely now.
Rhythm blues, then? No, I don't think so, really.
You don't ever think
that. Just occasionally you get cheesed off with people writing rubbish about you, which you get often.
Yeah. I agree with that. I've had a divorce and half a dozen kids.
Now, what do you... Well, I mean, isn't this a big sort of drag to go around explaining to your wife that you're not divorced and all that?
No, she knows I'm not divorced because I keep seeing her every day, see?
Yeah, there's a point. But what about the simpler things of life, like...
Like riding on a bus.
Yeah, or going to just about any restaurant you can.
Well, yeah, you miss those sort of things.
We go to certain ones.
And we go to ones where the people there are so snobby, they're the type who pretend they don't know us, so we have a good time. Because they're
Joe's
pretending
calf.
They don't know us.
Yeah, that figures.
See,
Joe's calf. Yeah. Social comment, that, you know.
It is.
Well... I got a woman way across town. She's good for me. Oh, yeah. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. She gives me money every time I need. Yes, you know. Oh, she's the kind of friend indeed. Say, I got a woman. Way across town, she's good for me. Oh yeah, she says she'll love me early in the morning, just for me. Oh yeah, she says she'll love me early in the morning, just for me. Never grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place, right back there where they're hanging around a home. Got a woman, way across town. She's good to me. Oh yeah. Well, I've got a woman, way across town. To me, oh yeah, well, how much is all right, well, how much is all right, I got a woman.
Y acabamos de disfrutar, bueno, por lo menos yo lo disfruté, esas cuatro canciones de los Beatles, de una versión poco conocida, porque se trata de grabación de programas de los años 60 en la BBC. Y como lo decía al inicio del programa, el invitado de hoy es Bruno Cárdenas. Bruno es magíster en filología hispánica, nos va a explicar qué significa eso, y también profesor de castellano en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Los Lagos. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es eso. No todos los auditores saben lo que es la filología y además la filología hispánica. ¿Puedes, en algunas palabras, explicarme un poco lo que es?
Conocer las claves lingüísticas, gramaticales para interpretación de textos.
Ah, de acuerdo. Entonces, tú estás acá porque acabas de publicar un libro que se llama El Imaginario, Fábula, Historias. Que yo tuve la felicidad, lo digo así, de poder ya... leer en gran parte, que en el fondo es un libro que tiene, yo diría, varias metas, porque está construido a partir de varios capítulos muy distintos. Entonces te voy a pedir primero de explicarme cuál es el origen del libro, de dónde viene este libro.
Bueno, primero, este libro es parte de un curso que yo dicto acá en primero en el pregrado y luego en posgrado. Por supuesto, cada uno en su nivel, pero esa es la idea. Un curso que en el pregrado cabe dentro de lo que se conoce como asignatura de estudios literarios, y ahí desarrollamos una unidad con cierta extensión dedicada precisamente a el estudio de los relatos orales, principalmente de la región, del entorno, que se vincule no solo con la universidad, sino con lo que los estudiantes van a desarrollar el día de mañana como profesores. Entonces existen muchos relatos, cuentos y leyendas que se estudian en el colegio y que están en los programas, que son canónicos, europeos, en fin. Y nosotros podemos estudiar y realizar los mismos trabajos a nivel de estudios literarios y de teoría literaria y de análisis de ello con estos relatos que tienen pertenencia y pertinencia regional, con los cuales los estudiantes se identifican, que lo pueden recolectar de sus propios familiares, de sus propios abuelos, también de salir a recopilar el día de mañana como profesores estos relatos e incorporarlo como material y darle la orientación pedagógica y didáctica para los estudios. Luego, los relatos son tanto recogidos por mí como también junto con mis estudiantes a lo largo de los últimos años.
Y eso significa que en el final hay que ir a una localidad.
Exactamente.
Y hay que buscar la gente y conversar con ellos y grabarlos, me imagino.
Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Y para ello, bueno, uno diseña ciertos procedimientos, no sé si podemos llamarlo ciertas estrategias. Uh-huh. Tú llegas a primero una cierta averiguación de encontrar algún tipo de informante que se pueda adaptar, que una, no necesariamente que sea una persona de mucha edad, pero sí se busca en algún sentido eso, que tenga una experiencia de vida, pero que tenga también en lo posible una cierta lucidez narrativa, no importa, digamos, que sea que lo haga en términos ideales, porque uno lo acomoda. Eso como primera cosa. En muchas ocasiones también uno suele recurrir a las casas de reposo, de ancianos, porque hay gente que además le gusta contar historias fantásticas.
Y uno podría decir, son los que tienen las historias más antiguas.
Exactamente. Y allí entonces uno te facilita, porque el mismo hogar muchas veces te dice, mire, te ubica la persona adecuada, no puede estar un poco ya con problemas de recuerdo, mentales, en fin. Entonces eso se hace también en los campos, o sea, se sale a las zonas preferentemente rurales, se pregunta, averigua uno, y hasta que logra encontrar la persona y llega con ciertos elementos, porque no es llegar y tocar una casa de campo y te cuentan historia, digamos.
O sea, no, además que para cualquiera que va a hacer entrevistas o va a grabar personas, también hay que establecer confianza.
Exactamente. E incluso uno lo hace con algún engaño. Engaño me refiero, tú llegas con hierba, unas galletas, azúcar, compartir un mate, compartir un café, generar confianza, o sea, desarrollar, digamos, un esfuerzo por generar confianza y recogerlo primero así, porque una grabadora te inhibe más aún si tú estás filmando. Entonces, muchas veces te puedo contar aquí una pillería, digamos, en el sentido que la grabadora yo la ocultaba, digamos, algunos casos, ¿no?
Pero la gente sabe que está, no sabe obligatoriamente que la estás grabando.
Pero hay una suerte de complicidad finalmente, ¿me entiendes tú? Y uno, la gente lo cuenta porque uno dice, mire, estas historias son interesantes porque yo soy un profesor que le voy a enseñar a mis estudiantes, creemos que es interesante que se conozca. Entonces la gente empieza a valorar, porque aparte, ¿qué le puedo enseñar yo? ¿Qué le puedo contar yo? Y entonces uno le demuestra que no es así, que es interesante, que son materiales que se pueden manejar en el colegio. Y bueno, dicen, si es así, fíjese que una vez, en fin, y se comienza la cosa.
Ya, vamos a ver, tenemos tiempo, vamos a ver lo que uno puede hacer como profesor con esos textos, porque hay un capítulo que se trata de eso. Está el cuento, pero es también un comentario y una serie de preguntas que deberían servir de materia para un profesor. Pero yo me quiero quedar en esta primera parte. Me imagino que para llegar a sacar, no sé cuántos hay en total, unos 40, 50.
Sí,
pero me imagino que debes haber grabado 200 para llegar a eso.
De hecho, debo tener yo un corpus de equivalente a unos 300.
¿Todos en la región cercana?
Todos en la región cercana. Toda la región. Partieron incluso en algún momento cuando Son no pertenecía a la región de con Valdivia, ¿no? Hay separación de región.
Entonces, no, claro, claro.
Pero están fundamentalmente de aquí al sur, algunos incluso familiares. Yo soy hijo de Chilote, entonces por allí todo facilita.
Nadie es perfecto.
También. y entonces van surgiendo los relatos.
Sí, bueno.
Buenas tardes, caballero.
Me estoy integrando, sí. Gracias, profesor, por acompañarnos. Un saludo a todos los auditores y auditoras de este gran programa que conduce ahí nuestro amigo Patrick Puigman. Quería hacer un comentario. Hay grandes, bueno, partiendo de la base que el gran León Tolstoy dijo: escribe de tu aldea y serás universal. Esto está escrito de nuestro entorno prácticamente muy cercano. Y los cuentos tienen una particularidad. Grandes cuentistas como Guy de Maupassant, Oscar Wilde, por ejemplo, en breves relatos hacían emocionarse, hacían traspasar el tiempo. ¿Qué podríamos decir nosotros en base a las vivencias que tienen estos relatos? ¿Por qué los hacen distintos al ser breve? ¿Cuál es la construcción? ¿Es más difícil construir textos breves para tratar de entregar este relato?
A ver, lo primero es que lo que se diga y lo que se cuente, aunque parezca una perogrullada, lo sostiene el relato. De hecho, hasta los políticos dicen, falta un relato que, en fin, que posicione mejor. O sea, es el relato el que posiciona las historias. Y cuando los relatos, así incluso en términos bíblicos, si quiero decir, o sea, se termina el relato y se termina la historia, digamos. Entonces, el posicionamiento del relato, y cuando ese relato deja de ser relatado, termina la historia, se acaba esto. Esto pasa en toda, porque entre paréntesis estamos hablando de relatos de oralidades. Hay algunos que hablan de estos como que no sería literatura, o, en fin, otros hablan de hecho de frentón de oralitura o de folclore literario, en fin, pero al cabo es el relato el que sostiene y es la oralidad. O sea, lo primero que existe es la palabra y si me apura antes que eso es la voz. Y de hecho, la palabra está dotada como de un valor, de una potencia casi mística. En el principio se decía, fue la palabra la creadora, hágase la luz y había luz, hágase, sepárense los continentes y se separaron los continentes, hágase, es decir, el poder de la palabra era la creadora. Y antes de la palabra era la voz, o sea, el aliento, el hálito, el espíritu, el ánimus que daba la energía y la vitalidad. De allí viene esta palabra, expiró. Quiere decir que después del expirar, después de ese aliento, ya no hay vida. Una cosa así. Entonces, esto es lo primero. Es decir, el relato que le da una viveza, que le da, y al mismo tiempo no lo estatuye, al no estatuirlo por escrito en un momento en la tradición, entonces existe posibilidad que lo vayamos adecuando y vayan existiendo versiones y se va adaptando a cada tiempo. Y cada relator va poniéndole de lo suyo, pero cuando uno dice que le pone de lo suyo, le pone de su circunstancia cultural. Entonces, en ese sentido, yo diría que son antropológicamente, relato antropológicamente pertinente. O sea, son antropológicamente válidos. El lugar está incorporado. Yo diría que no hay distancia entre el que relata y la historia que relata, como no hay distancia entre él y el territorio. Es él del territorio. Entonces, nacen, son vida, digamos, son relatos de vida.
A veces es complejo hablar de un libro en la radio porque el que escucha no conoce el libro. No lo he leído, pero voy a leer un cuento, uno de los más cortos, para que la gente se dé cuenta de que tiene que ver con la respuesta, la pregunta de Marcelo y la respuesta de Bruno. La nimita sin cabeza. Hace mucho tiempo se encontró en las orillas del río Ralimadi el cuerpo sin cabeza de una joven que nadie conocía. Nadie reconoció sus vestiduras, ni nadie conocía de su domicilio. Nunca se supo cómo pudo haber sido su homicidio, ni las causas, ni los hechores. la sepultaron en el cementerio municipal de La Unión y desde entonces la gente concurre a su tumba para prender velas y pedirle milagros o favores, los que ella siempre cumple. Es un cuento de Ingrid Solís de La Unión. Acá hay una vida, hay una muerte y hay lo que pasa después de la muerte. Está todo acá. Así es.
Y tiene una potencia. Y lo primero está la muerte por la defensa de la vida. Uh-huh. Y en definitiva era la muerte por la defensa del pudor. Es decir, hay un relevamiento, digamos, de la defensa de la dignidad de la mujer. Y por otro lado está el este cuento me hace recordar el episodio policial que pasó en la región de Coyhaique de Aysén con cuando a Nabil Arrifo alguien le dañó los ojos al extremo que la dejó ciega, digamos. Uh-huh. En este caso se le cercena la cabeza, se le priva de la cabeza, que es donde dice está el poder, está la palabra, está el pensamiento y está la belleza, y está tu rostro, se le privó de esta situación.
Y lo interesante, a mí lo que me interesó mucho en el texto es que está el cuento, pero en los 12 primeros está también el comentario que hace Bruno. Y me parece, y uno es un comentario personal, por lo tanto uno lo puede compartir o no, pero a mí me pareció tener una o provocar un enriquecimiento increíble de cada cuento. ¿Cómo tú estableciste esos comentarios? Primero, ¿cómo seleccionaste esos 40, 50 cuentos? Y después, los que tú comentaste, los que dejas así a la libertad del lector, en el fondo.
Sí, los que pueden ser... porque los que dejé sin comentario igualmente son válidos. Me costó mucho hacer la selección.
Totalmente. Pero no es, como lo decía al inicio, hay partes distintas en el libro. Claro. Esta parte, podríamos decir, es la más didáctica.
Por ejemplo.
En el sentido de que tú tienes el comentario, pero también tú propones a los profesores una serie de preguntas que podrían hacer a sus alumnos una vez leído el texto.
Claro. Por ejemplo, en el caso de hay un cuento que me viene, un relato que me viene en mente. Un que se llama El leso y las tres pruebas. Uh-huh. Dice que es uno de los pocos cuentos fantásticos que tiene el libro, pero que sirve para mostrar el por qué está incorporado y qué significa un cuento de esto. Dice que una fue recopilado en el sector de Buenaventura, que está aquí como a 12 kilómetros camino a Puerto Montt, donde se llama Casa de Lata.
Ah, sí, Casa de Lata.
Y yendo hacia Puerto Montt, al lado izquierdo, más o menos un kilómetro y medio, hay un villorrio que se llama Buenaventura. Hay un campesino ya jubilado, un excelente relator. Me contó la historia de que había por allí una reina que pedía tres cosas. Porque ella quería casarse. Entonces, si bien es cierto, con esto digo, si bien es cierto que la reina, no tiene cabida allí en Casa de Lata, pero sí esta reina puso un anuncio de que quien descifre un enigma consistente en tres pruebas, ella se casaba con él, sea quien sea. Y entonces un día un muchacho, el menor de tres hermanos, decidió ir y los hermanos ya habían ido. Entonces el relator dice, el narrador dice, habían ido hijos de príncipe, hijos de reina, y ninguno había sido capaz de adivinar el pedido que hacía la reina, e iba a ir este pobre leso, dice que era. Lo trata de leso porque era el menor de los tres hermanos. Entonces ahí ya hay un valor de que el sentido de que el menor es el más débil, por lo tanto el leso no es que era leso, sino que era el débil. Y bueno, decide ir y dice, no, yo voy a ir y creo que puedo adivinar. Entonces, lo primero que uno puede valorar es la decisión, el emprendimiento de una empresa, aun cuando la adversidad, el entorno está diciendo que no, ya se valora la capacidad de decidir. Va, camina y llega a un lugar y había una choza pequeñita y toca allí y sale una viejita y le dice, ¿y usted, hijito, qué anda haciendo? Mire, mi abuelita, yo voy a adivinar el pedido que hace la reina. Ah, pero ¿cuándo lo vas a adivinar tú, pues, hijito? Dice, pero a ver, pasa. Y entonces él se dio cuenta que le faltaba agua, fue al pozo a buscar agua, le hizo unas astillas, le entró leña, en fin, fue servicial. Entonces le dice la abuelita, mira, yo te voy a decir cuál es el pedido que hace la reina. Y le dice cuáles son las acertijos. Estos son los tres pedidos, estos son las tres respuestas. Y con eso se va, llega allá y entonces la reina le dice, las criadas se rieron cuando lo vieron llegar, dice el narrador, y entonces dice la reina, no, pase, porque por otro lado la reina cumple su palabra, o sea, yo no dije que sea aristócrata o cortesano, sino que sea el quien sea.
Descifre el enigma.
Y lo descifró, y entonces con él, cuando lo descifra, tenía que decir en qué consistía y llevar el elemento del acertijo, portarlo. Entonces, como lo descifró y portaba, entonces la reina le dice, contigo me voy a casar. Y lo llevan al río, los cohillaron entre 3 y 4 para que Blanqui se casó. ¿Qué significa esto? Que en el mundo de la cultura popular, no importa la condición de la persona para alcanzar los más altos niveles. Entonces, que una, dos, o sea, que puede ser muy pobre, pero puede llegar a acceder al estrato mayor. Segundo, que, por ejemplo, la palabra se cumple. Tercero, que se premia la bondad. Él fue diligente con la abuelita y le dio la clave del acertijo. Y eso, con eso pudo acceder. Entonces, se premió la bondad, se premió el ser bueno. La abuelita, por otro lado, que era muy humilde, pero tenía la clave de un acertijo, pudo haberla vendido. Ella la regaló a un alguien. Entonces, uno puede ir confrontando los mundos que presentan estos relatos aparentemente simples, insignificantes, y tú puedes irlo comparando en tu clase o en el fin con el mundo de la realidad histórica que a uno le toca vivir aquí ahora, donde el pobre no tiene ninguna posibilidad de dejar de ser pobre y el rico no tiene ninguna posibilidad de dejar de ser rico.
Lo que tú dices se acerca un poco a lo que se puede leer en libros de historia sobre el tema de la moral popular.
Por ejemplo, ¿ves?
Entonces, interesante eso.
Entonces eso queda allí de manifiesto en estos relatos detrás de esta aparente insignificancia.
Pero no respondiste a mi pregunta. ¿Cómo seleccionaste los cuentos? ¿Por qué este y no otro?
Porque, por ejemplo, este es un seleccionado porque reúne estas características y estas condiciones. Entonces, y así en otro caso, por ejemplo, que puede haber un hijo que fue mimado por su familia, nunca dejaron que la ganada fuese servido, era el hijo único, se preocupaban en extremo, que no vaya al colegio porque podía llover o hacía frío, que sea, y finalmente mueren los padres y este joven no tiene educación, no tiene nada y termina en la miseria. Entonces, siempre son relatos tremendamente pedagógicos, tremendamente educativos.
Tú buscaste en el fondo una particularidad en cada uno de ellos.
Exactamente.
Pero casi particularidad para enseñar.
Claro,
dejar una enseñanza.
Una finalidad pedagógica, sí.
Ahora, no sé si lo mencionaron al inicio del programa, ¿cuánto tiempo duró este trabajo, esta investigación?
Esto viene como de unos 8 o 9 años. De recopilaciones.
Y sí, porque son casi, lo decía adelante, casi 300 cuentos total.
Así es. Sí. Y la motivación para hacer cuentos a través de estos relatos orales y no una novela.
Que la naturaleza del relato es así, es decir, es igual que uno, por ejemplo, puede el día de mañana recopilar relatos relacionados con animitas y entonces está circunscrito a la circunstancia de la animita, digamos. En este caso está circunscrito a la instancia del relato oral, que siempre además suele tener en las zonas rurales un fin lúdico de entretenimiento. El término la jornada, la gente cuenta, inventa historias, es parte de la conciencia imaginante, podríamos decir, por momento, como dice Sartre, ¿no? o esa capacidad como dice Ortega, que en un determinado momento fuimos capaces de desarrollar un dentro y crear y fantasear nuestra existencia.
Ahora, dentro de su obra o lo que hay, ¿cuántos textos ha producido y si hay en ello algo de novela? Porque yo soy un amante de la novela igual.
Ah, bueno, de una novela puede surgir, una novela puede surgir de un rato muy menor. esta pregunta me hace recordar, por ejemplo, lo que decía en un congreso García Márquez. Le preguntan, ¿y cómo, bueno, a usted, cómo se le ocurre escribir? Por ejemplo, un cuento, una novela, algo parecido, ¿cómo surge? Bueno, dijo, y la respuesta fue la siguiente, a ver, ¿qué respuesta puedo darle? Bueno, yo me levanto y me pongo a escribir, de repente me viene una idea, pero, a ver, dice, imaginemos lo siguiente, y con esto voy a demostrar la capacidad del novelista, o sea, no cualquiera. Entonces dice, mire, se levanta una señora en la mañana en su casa y dice, le dice al hijo, me he levantado con una corazonada de que algo extraño va a suceder hoy aquí en este pueblo. Y bueno, el hijo no le hizo mayor caso, en fin, tomó desayuno y se fue a jugar al pool, el billar en la esquina, y de pronto hay una carambola muy fácil y no la apuntó, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo? Le dijeron el otro, te erraste algo tan sencillo. Es que lo que pasa, dice que mi mamá se levantó hoy y dice que tuvo una corazonada, que algo raro iba a suceder. Entonces, y todos se rieron. Pero cuando llegaron a su casa, le dice, fíjate mamá que fulano tal erró la carambola y esto de eso, porque su mamá dice que algo extraño hoy día va a suceder en el pueblo. Entonces la señora va a la carnicería y le dice, me da un kilo de posta, por favor, don Juanito. Y don Juanito le y en eso está cortándole el kilo de posta, dice, sabe mejor deme dos, porque dicen que algo raro, algo extraño y puede suceder hoy. Bien, se va. Llega otra señora, le dice, me da 2 kilos de posta. Le está cortando don Juan los 2 kilos de posta. Le dice, ¿sabe señora? Dicen que algo raro puede suceder hoy. Y la señora dice, sí, claro, esto, entonces deme 4 kilos de posta. ¿Mm? Bueno, termina, se le terminó la carne, que buscaron de otra parte. Y de pronto están los ciudadanos de un pueblo, de estos pueblos calurosos de ahí de Colombia, sigue contando
García Márquez
en el seminario, cuando le preguntaron también cómo se hace la novela. Entonces ella empezó a novelarlo. Entonces dice, y bueno, se juntaron después en el pueblo varias personas y dice, ¿te fijaste tú ese pajarito aquí abajo, donde todos los días hay 38 grados de calor? ¿Te fijaste el pajarito que ha llegado aquí recién? Mira, 2 pajaritos. Y sí, y, pero es que nunca hay pajarito hasta ahora, a las 2 de la tarde. Y entonces alguien dice, sí, es que dicen que algo raro puede suceder hoy en el pueblo. Y así sucesivamente, hasta que el pueblo abandona su pueblo, se van todos y le prenden fuego y se quema todo. Entonces, y así dice, ¿ves? Esta es la idea de cómo se puede crear una novela o un cuento.
Probablemente así inventó el pueblo de Macondo.
Así inventó el pueblo de Macondo.
Con las bases de su abuelita.
Ya, tenemos que hacer la segunda pausa musical. Vamos a volver al disco que presentaba al inicio, unas grabaciones poco conocidas de los Beatles, de programas de grabados en la BBC entre 1963 y 65, y la canción que vamos a escuchar se llama Young Blood, la sangre joven. Escuchamos los Beatles.
What's your name?
Hey, young blood. Hey, young blood. Young blood. I can't get you out of my mind. Oh, crazy stuff. She looks a tub. I tried to follow her all the way home. Well, things went bad. I met her dad. He said,
you better leave my daughter.
Young blood, oh young blood, yeah young blood.
Y acabamos de disfrutar de la Sangre Joven, Young Blood, este título de la canción de los Beatles. Y volvemos con Bruno Cárdenas en Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y para hablar de su último libro, El Imaginario, Fábula, Historias. Y para hablar de un tema, tú decías, yo no busqué lo fantástico, etcétera, pero hay un nivel de fantástico en muchos de los cantos. Y eso lo escribes muy bien en la introducción, ¿no? Y haces como un recuento histórico de cómo lo oral se asocia muchas veces a lo extraordinario, a la fábula. Tú lo dices claramente en el título. Sí. Me pareció en particular en Chiloé. Tú vienes de Chiloé. Uno si va a Chiloé, no puede ignorar lo que es esta tradición oral y siempre mezclada con seres extraordinarios.
Sí, claro. Puedo ir recordando lo que digo allí en el trabajo inicial. Que primero fue el texto bíblico, digamos así. Pero quizás antes de eso, ya en el Popol Vuh encontramos estas invenciones o creaciones de mundo. Cuando no se tienen las explicaciones de las causas que producen los fenómenos, entonces nos brota esta capacidad de fantasear la explicación de los hechos. Y por eso es que el mundo antiguo estaba lleno de dioses, un mundo fuertemente deificado, porque no había la explicación y eran fenómenos que estaban tan por encima y tan poderosos que empieza a tronar en el cielo, realmente uno queda reducido a la insignificancia misma. Entonces dice, esto no puede provocarle un hombre, esto tiene que ser una fuerza superior grandísima que está, en fin, provocándolo, y esto, por lo tanto, debe ser un dios, y en fin, y las cosas en la fantasía se van poniendo en esa dimensión, y luego hay un texto bíblico que recogen estas situaciones extraordinarias. Yo cito, por ejemplo, allá San Isidoro de Sevilla, en la introducción, que habla de estos seres extraordinarios, en fin, sobredimensionados, capaces de provocar situaciones extraordinarias, porque el mundo, el hombre siempre ha visto el mundo en ese juego entre mundo y transmundo, entre aquí y allá, y unas fuerzas de este lado y otras fuerzas poderosas de otra parte, que van desarrollando entonces una capacidad y de imaginación, y la imaginación es la que nos constituye, además, es decir, la que... dice Ortega que nosotros nos separamos de nuestra animalidad cuando fuimos capaces de desarrollar nuestra imaginación.
Tú hablas también en el mismo orden de ideas de los famosos gigantes de la Patagonia.
De los gigantes de la Patagonia.
Que tú lo decías perfectamente, no medían más de 1,60 m, pero.
Exactamente, pero eran
hasta textos dicen que algunos medían 30 metros.
Exactamente.
Por eso es interesante este tema de la tradición oral, porque también muchas veces es una deformación de la realidad.
Exactamente, es una deformación de la realidad, pero que va tratando de dar la cuenta, por otro lado.
Busca una explicación.
Exactamente.
Claro, perdón. Hay un tema en esto de la imaginación, ¿cierto? De la capacidad de asombro, y me gustaría ahí que nos entregara su visión como profesor con vasta experiencia en el aula. ¿Han cambiado los estudiantes en cuanto a esta capacidad de asombro, sobre todo los estudiantes de lenguaje, en el sentido de los tiempos que vivimos? Se dice que ya no se lee, que se echa a perder el lenguaje con este tipo de, muchas veces, de tecnología. ¿Cuál es su percepción de aquello, pensando justamente en el estudiante que estudia lenguaje y comunicación y que, en el fondo, tiene que vivir, tiene que traspasar ese conocimiento a través de la oralidad, de la lectura, en fin?
Bueno, el ser humano es en parte conservador, esencialmente conservador. De hecho, cualquier persona que esté escuchando este programa en su casa y que no venga a la universidad ni tenga esto, una conexión mayor con la literatura, pero podrá entender, por ejemplo, lo que voy a decir a continuación. Es decir, uno cuando puede llegar a su casa y dice, oye, ¿me podría usted vender este cuadro o este? En fin, es decir, no, mire, ¿sabe? Vendo todo esto menos esto, porque este es un recuerdo de mi abuelita y quedó para mi mamá y era de mi madre, y hoy eso no lo vendo. Entonces, yo quiero conservar. Entonces, hay un componente de patrimonialidad en la existencia y en la vida de cada uno de nosotros, y eso es lo que nos lleva muchas veces a valorar el pasado como un pasado, lo idealiza, lo utopiza, por decirlo de alguna manera. Todo tiempo pasado fue mejor, dice por allí el escritor, y todo, la gente en la cotidianidad dice, yo no sé, pero la gente hoy día está tan mala, haciéndome, o sea, tácitamente la idea como que ayer era o antes de ayer era mejor.
Hoy, es pero, algo que se escucha sí, comúnmente.
Claro, y tú eres profesor de historia y, sí. Y si a ti la hubiese tenido la bomba atómica, con toda seguridad la lanza. Lo problema que no tenía caballo, te andaba caballo, ¿no? pero la cosa más o menos es así. Entonces, no voy a decir, dicho esto, quiero decir que hoy día no es que los jóvenes estén, no es, antes eran ejemplares, lectores, y hoy día no lo son. No, son exactamente igual que siempre, cambian los procedimientos, cambian las maneras de leer. Hay otros textos que se leen. Yo diría que la realidad es en sí es un gran texto. Y que está compuesta y llena de signos. En estos mismos cuentos se va dando cuenta que la realidad hay que irla interpretando, hay que ir entendiendo sus signos para tener un comportamiento en función de ello. Cuando va a sembrar, cuando el anuncio, tal o cual cosa. Entonces, siempre la lectura ha costado un poco. No es una cosa que uno pueda andar diciendo que hoy día no se lee, si también leen los jóvenes. Hay otro tipo de texto, hay textos digitales, hay hoy día se lee mucho imagen, la imagen visual, se hacen lecturas en otras dimensiones que antes no las teníamos. Por último, cuando yo estaba en el liceo, uno leía, no sé si al final por aburrimiento, no tenía tele, no tenía entonces, pero sí tenía el libro. Hoy día hago otras lecturas, el joven, otro tipo de cosas. El libro también se sigue manteniendo, pero hoy día hay otras formas. En la universidad, por ejemplo, y aquí si me permito hacer quizá una crítica, no sé cuán válida puede ser, pero yo noto incluso en la propia universidad, en términos generales, en las universidades, la preeminencia de la lectura del paper, y en una vez a lo mejor no se pasa del paper y el libro le resulta un poquito lejano.
Sabiendo que el paper casi nadie lo lee.
Entonces,
es una realidad.
Exacto. Entonces, yo pienso que este tipo de textos, por ejemplo, y no es porque yo haya escrito este libro, pero yo creo que este tipo de textos, corto, breve, hay que hacerlo. Texto, literatura más amena, más al alcance, y que tú puedes trabajar exactamente lo mismo que con los libros canónicos.
Sí, pero eso es lo que tú dices, claro, tú eres el autor. Yo no soy el autor de este libro, pero yo aconsejo a los profesores de castellano tenerlo, porque es una herramienta extraordinaria, extraordinaria. Porque primero hay una diversidad temática que supera textos escolares clásicos, y segundo es una herramienta didáctica extraordinaria, porque además, como tú lo decías al inicio del programa, tiene que ver con la vida en la cual estamos, el espacio en el cual estamos. Todo es muy cercano. Yo hace 20 años que vivo en esta región, no hay nada que me sorprende. Son cosas que uno ya casi ve la viejita o el viejito contar su cuento, porque conocemos todos personas así. Una cosa que, como tú lo decías, yo soy profe de historia, por lo tanto yo siempre busco, trato de buscar el origen con una O mayúscula. Esas personas que tienen cuentos, ¿te cuentan de dónde vienen los cuentos? ¿O cómo el cuento le llegó a ellos?
Llega por... Sí, hay referencia siempre a... son cuentos de colectividad, son cuentos, no tienen un autor los cuentos, que normalmente vienen que contaba el abuelo o la mamá de mi madre o la mamá de mi mamá me contaba, así que vienen de parte de la tradición. Entonces, sí se internan profundamente en el tiempo.
Por lo tanto, es algo, yo diría, de tradición.
Exactamente, entonces es de tradición. Por eso uno se permite hablar de estos patrimonios, en definitiva, sí, porque sí, son parte de las tradiciones. Y porque en comunidades... donde no había libros cuando surgen, viene a cumplir un papel pedagógico. Por eso digo, por ejemplo, si hay dicotomías claramente planteadas, lo que es el bien, lo que es el mal, el peligro de andar solo, los riesgos de entrar aquí, los riesgos de acá, lo que puede suceder. Y entonces cada uno de estos relatos es una historia que advierte, en definitiva, también, que muestra una manera de percibir la vida, el mundo, qué sé yo. Y en ese sentido, pues van sirviendo como ejemplo a quien los va escuchando, pero se lo van contando a los niños de joven que van conociendo de estos relatos.
¿Te puedo pedir un favor?
Sí, pues.
¿Me leerías uno? Yo lo seleccioné, pero El pescador solitario. Yo seleccioné cuentos cortos porque si no, en la radio no podemos leer durante una hora.
Yo uso lentes para lectura y otros lentes para ver, y he traído solamente, no lo de lectura, pero lo voy a poner a cierta distancia y me voy a permitir.
En la radio no se ve, así que no hay problema.
No se ve. El pescador solitario. Se cuenta de un pescador que nunca bajaba a pescar con alguien más, por eso nadie conocía sus secretos. Quienes lo conocían dicen que era como su cábala para pescar. De regreso a su casa, acortaba el camino por una huella que cruzaba un monte. El pescador contó varias veces que en los regresos a su casa se le aparecía siempre en el mismo lugar una vaca blanca. Las demás personas le dijeron que en ese lugar debía haber un entierro. Como este pescador vivía solo, nadie se dio cuenta cuando dejó su casa y se fue. Después de un tiempo, alguien que lo conocía lo reconoció en la isla de Chiloé, donde el pescador tenía un gran fundo con muchos animales de engorda y vacas lecheras, además de una inmensa casona. Por eso es que se piensa que el pescador desenterró las riquezas de la vaca blanca.
Y son todos así, con una diversidad temática increíble, pero esta
tiene
cosa...
Tiene una magia.
Del misterio. El primer cuento, una mujer sin cabeza. Acá esta cosa, la vaca blanca.
Y recoge el cuento, que ese está puesto para trabajarlo, pero recoge además algo que es propio del modo de percibir la realidad cuando alguien cambia de situación. Entonces dice, lo ven, ¿qué estará haciendo este? Algo le habrá ocurrido, porque como de la nada está tan rico, debe estar haciendo esto, debe haber sacado alguna boleta ideológicamente falsa o en alguna cocina sí. Se movió.
Ahora lo que llama la atención, por lo menos a mí grandemente, es cómo, ya lo había mencionado un poco, sí, ustedes, cómo la realidad en general supera la ficción, porque si nosotros pensamos en ese relato recién leído, es un relato que contiene muchos aspectos. Y el ser humano hoy día, yo voy a volver a ese punto, el ser humano hoy día tiene todo a mano. Decir, no sé, tiene 20, 30, 100 canales de televisión donde se le dan emociones a través de una imagen, pero yo dudo, esta es mi hipótesis, que eso le ocasione lo mismo que esto, que escuchar este relato que nos hace pensar, que nos hace viajar, y que nos hace volver a la capacidad de asombro de niño.
Sí, yo al respecto quiero decir un par de cosas. Efectivamente, el asombro es algo que se debe educar, potenciar, para que del asombro surja la necesidad. No sé quién dice, pero lo importante es lo que decía, es no, lo importante no es hacer ciencia, sino enseñar la necesidad de ella. La necesidad de la ciencia. Podríamos decir que el asombro también hay que crearlo, aumentarlo, provocarlo, para que las cosas no nos aparezcan como una rutina y nos embotemos en la conciencia. Lo segundo que quiero decir yo es una aclaración en términos de la realidad. Yo diría que la ficción es un modo de ser de la realidad. O sea, es tan real como la realidad. Yo voy a llamar la realidad del aquí y ahora la realidad histórica. Lo que llamamos realidad nosotros, que hoy día es viernes, que son aproximadamente las 16-15 horas, esa es la realidad de aquí y ahora.
Son casi las 19-15 horas, 19, pero no importa.
O 19-15 horas, digamos. Y entonces, esto, no, son ejemplos, Patrick. No. Entonces, es la ficción es un modo de ser de la realidad. Tal es así que yo me puedo emocionar con un poema. Tal es así que yo me puedo emocionar con una película, con un libro. Y si algo me provoca una emoción, me provoca un impacto, entonces ¿cómo no la voy a llamar realidad? Lo que pasa es que el modo de ser de la realidad es ser de ficción. Y en esa realidad, en la realidad de la ficción, esas tienen sus propias leyes. Y ahí pueden haber personajes de 3 metros, allí pueden haber situaciones extraordinarias, y esas son válidas. Ahora, en la realidad histórica, por supuesto no, porque la realidad histórica es de otro modo. En una, el sol puede aparecer por el oriente, y en la realidad la ficción bien pudiera aparecer por el otro lado, ¿cómo se llama esto?
En el libro, Bruno Cárdenas está en la introducción, está en los comentarios, está en las preguntas, está también en los cuentos. Es decir, ¿por qué están muy bien escritos? Yo no sé si siempre la gente los dijo de esta manera. Me imagino, me puedo equivocar, que tú hiciste un trabajo literario también. o no.
Sí, exactamente. Podría decir, tienes razón, es una muy buena percepción, Patrick. También estoy dentro de los cuentos.
Me imagino.
Sí, podría decir, parafraseando a don Miguel de Unamuno, que cuando le preguntaron a qué partido político pertenecía, dijo, yo pertenezco a un partido único que tiene un solo miembro, que es el presidente, el tesorero y el secretario. Yo podría decir que en este libro pasa algo parecido. He intervenido también en los textos como para orientarlo, pero por efectos pedagógicos, para efectos de un trabajo de escolar. Yo pienso incluso que no he descartado la posibilidad, voy a hablar acá en la universidad, a lo mejor con la autoridad de la línea académica, vicerrectoría, algo así. Por ejemplo, proponer el texto, el Ministerio de Educación, por ejemplo, sería un buen texto de apoyo. Sí. Yo no me imagino, por ejemplo, un niño puaucho leyendo Perrol, leyendo los europeos, que son muy válidos y todo, pudiendo conocer de su propia historia.
¿Sabes qué? A mí me hace pensar en otra idea. Hay algo que se puso muy de moda en Europa hace unos 10, 15 años. Es el tema de los cuentos dichos públicamente.
Claro.
Contadores.
Cuentos.
No sé si se dice un contador, no un contador. Sí, no. Sí, ya. Y eso ha tenido un tremendo éxito, porque, como lo decía Marcelo, a los chicos a veces les cuesta leer, pero escuchar de alguien que al final no es obligatoriamente el autor, pero sí sabe contar cuentos, es una herramienta muy interesante. Y yo pensaba, cuando leía el libro, que podríamos hacer algo con la radio. Trabajar con alumnos en que
claro,
para leer esos cuentos, hacer pequeñas cápsulas y difundirla de vez en cuando en la radio.
Sí, y voy a agregar más. En Argentina hay un programa creado que luego lo tomaron los países escandinavos, Finlandia, Noruega y Suecia, uh-huh, pero es de origen argentino. Me parece que el escritor Nempo Giardinelli es el creador de la idea, que ellos sacan para los jardines infantiles personas de la tercera edad que están en asilo y residencia, que tienen claridad intelectual, y los llevan a los jardines infantiles e interactúan con los niños contando las historias. O sea, y tienen ahora equipos en distintas provincias de cuentacuentos salidos de allí en esa primera etapa, donde es fundamentalísimo, dicho sea paso, el trabajo para el desarrollo de la imaginación, claro, porque esto lleva después a la creación, a la innovación, etcétera.
Todo y lo qué que vivencia tiene esa persona.
Exactamente.
Ahora, yo quería hacer una consulta saliéndonos un poquito del libro. ¿Cuál es la opinión que tiene respecto del realismo mágico? Lo pregunto porque uno de los grandes, más allá de la fama de García Márquez o de su prosa maravillosa, que una vez, si no mal recuerdo, en Cien Años de Soledad, logra colocar un texto donde no hay ningún punto, no sé si en una hoja, dos hojas, en fin, no recuerdo bien eso, pero por su prosa. Pero yo recuerdo perfectamente cuando José Arcadio Buendía quería hacer la guerra solar con una lupa. Yo recuerdo cuando Melquiades le trajo los imanes para sacar lingotes de oro de la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Ese realismo mágico era tan mágico para mí cuando lo leí a los 13 años que yo lo vi real. Entonces, ¿qué opinión tienen del realismo mágico pensando justamente en esta visión de que la realidad o la ficción o la magia que tiene una historia?
Yo pienso, y voy a dar respuesta con mucho respeto, lo que voy a decir con respetuosamente, pero me parece a mí que la milagrería, el tema de la milagrería, el animismo, los episodios bíblicos, son parte del realismo mágico, desde mi punto de vista. Yo digo con todo respeto, digamos, porque detrás de eso hay una creencia, pero en fin, las creencias no son eso, no son ideas, digamos, o sea, y son cuestiones de fe, pero son parte de situaciones que yo pudiera considerar como parte de un realismo mágico. Es decir, no estamos ajenos a eso, y yo pienso que si pensáramos con un poco de tensión, que no se me viene este momento un ejemplo, pero podríamos encontrarlos cotidianamente, los ejemplos de realismo mágico en la realidad, incluso política e incluso social, sí, de cada momento, de cada tiempo. O sea, por eso el novelista saca de los elementos de la realidad sus materiales.
En términos políticos, más que hablar de realismo mágico, yo hablaré de surrealismo mágico. Porque realmente pasan cualquier límite.
Los límites.
Exactamente. Pero... entonces entonces el es una manera de vivir de la realidad. La realidad se vive, pensemos nosotros, como dije delante, la realidad se la vivimos al mismo tiempo como un universo físico y un universo simbólico, como un mundo y un transmundo. El hombre vive permanentemente conectado del aquí a la ahora con la trascendencia, con un más allá que está presente, con unos seres de los cuales conversa, dialoga, le pide, y como los vemos poderosos, entonces somos, le pedimos, roguemos, los verbos predominantes, rogar, pedir y dar gracias. La novela, si bien es cierto, son imaginarios, son desarrollos de imaginarios, pero ese imaginario está presente aquí mismo, frente a este estudio, de quién imagina cómo debe ser el micrófono, cómo se debe ser cómo imaginamos el diseño arquitectónico de este edificio, que lo primero, su existencia primera es su existencia de imaginación. O el hombre que imagina el universo y entonces crea las naves y va y hay un... No estoy diciendo que eso sea realismo mágico, pero en definitiva es el funcionamiento sí. Casi desbocado de nuestra imaginación.
Forma parte del... Exacto. De hecho, Einstein decía que más que el conocimiento era la imaginación.
Bueno, qué buena manera de concluir este programa, porque al final nos hace... nos vuelve a lo que somos, no somos solamente consumidores. Sí. Tenemos imaginación,
De ir a tomar el libro y leerlo.
Llegamos al final de este programa, la hora pasó muy rápido como siempre. Bruno Cárdenas, muchas gracias por haber participado y haber entregado no solamente el texto escrito, pero la oralidad de este texto escrito y tus explicaciones. Sí. Para los auditores que apreciaron el programa, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19 horas y a partir del lunes próximo van al portal de la universidad, buscan Medio Ulagos, buscan Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos y lo pueden escuchar cuando quieren, con quien quieren. Muchas gracias.
Y reconocer en la fotografía que vamos a tener ahí.
De todas maneras.
La imaginación.
Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao a todas y todos.
Chao, chao, gracias.
Gracias.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.